Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo sucedió que cierto día estaba Jesús sentado y enseñando. Y en torno suyo estaban también sentados algunos fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre paralítico y buscaban introducirlo y ponerlo delante de él. Y no hallando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron sobre el terrado y abriendo el techo lo descolgaron con la camilla al medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, les dijo: oh hombre, tus pecados se te han perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que así blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y levantándose luego en presencia de todos, cargó con la camilla en que yacía y se marchó a su casa, glorificando a Dios, con lo cual quedaron todos pasmados y glorificaban a Dios y penetrados del temor decían: hoy hemos visto cosas maravillosas. Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Siempre ya lo
recibe. Te paso un momento, por favor. Quiero que seguimos con la semana de Pentecostés y seguimos con las enseñanzas de la Santa Iglesia. El tema de este día es ver a través de las bendiciones terrenales, ¿sí?, las bendiciones espirituales. O sea, en el Antiguo Testamento Dios prometía cosas terrenales, ¿sí?, que eran figuras para el Nuevo Testamento de bendiciones espirituales, eternas, divinas, de la fe, al nivel de la fe. Digamos, al Antiguo Testamento, las promesas de Dios, como la gente era muy carnal, Jesucristo mismo lo dijo, y San Pablo, de hacer las promesas espirituales a través de promesas terrenales, ¿sí?, que el trigo, que la cebada, que la miel, que el agua y todo eso. Pero ya en el Nuevo Testamento, ¿sí?, es precisamente lo que es el tema del Evangelio. Dios va a derramar el Espíritu y las bendiciones ya se tienen que entender a nivel espiritual y por añadidura a nivel temporal. Pero el enfoque ahora es lo espiritual, lo divino. ¿Sí? Por eso Jesucristo, cuando ve al paralítico, fíjense, cuando ve al paralítico Jesucristo, le perdonaron los pecados, o sea, lo sana a nivel espiritual. ¿Sí? Y después, como estaban quejándose, estaban murmurando, que quieren ser para perdonar pecados, dijo: bueno, porque solo Dios perdona pecados, bueno, dijo, para que vean, yo tengo el poder, o sea, yo soy Dios para perdonar pecados. ¿Sí? Le dijo al paralítico: levántate y anda. Muy importante, porque el enfoque siempre es lo espiritual. En las oraciones tiene que ser eso. Jesucristo lo dijo: buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es divino, en lo que nos ofrece Dios, tanto en el cielo como en la tierra, su voluntad, el reino de su amor, el Sagrado Corazón. Buscar el reino de Dios y su justicia, su santidad, o sea, lo espiritual. Y lo demás, os dará por añadidura, o sea, lo que qué comer, qué beber. El refugio, la casa, el trabajo, la salud, todo eso es la añadidura que nos lo va a dar Dios de acuerdo a lo que necesitemos para ir a salvarnos. Pero eso es importantísimo, ¿eh? Créanme que sí, porque la gente del nuevo sordo ve todo al nivel terrenal, al nivel carnal, al nivel de este mundo. Sí, eso es lo que enseñan. Por ejemplo, cuando rezan el Padre Nuestro, realmente ellos dicen: Padre Nuestro es el pan, lo que necesito para vivir, mi trabajo. Y no es cierto, ¿eh? No. El Santo Cura de Ars, Santo Tomás explican: cuando decimos el Padre Nuestro, primer lugar, referimos a la palabra de Dios, a la fe, el elemento espiritual de la doctrina, el catecismo, todo lo que es la magisterio de la iglesia, todo lo que se reveló y se ha profundizado a través de los siglos con los santos, los libros de los santos. Ese es el principal elemento espiritual, ¿sí? Segundo, se refiere a la Sagrada Eucaristía, o sea, al amor, alimentar el amor a Dios, ya sea sacramentalmente, a través de la misa y la comunión, o con comunión espiritual. Si no está la misa disponible, uno se une con Dios espiritualmente, con todo el fervor que se pueda. Y como tercero, significa el pan nuestro de cada día, significa lo temporal, la añadidura, el pan, la salud, el trabajo, la casa, el dinero, la herencia, todo. Pero esa añadidura que uno no se preocupa, uno no piensa en esa añadidura. Esa es la parte de Dios. Pero fíjense que la gente modernista se enfoca en la añadidura, que es la parte de Dios, es porque dicen, o sea, quieren sentirse seguros, ¿sí? A lo carnal se preocupa más por lo humano que por lo divino. Entonces, por eso cuando oran y no se les cumple lo que piden, se desaniman. Así de fácil. O cuando sufren mucho y muy prolongado, se desaniman y ven las cosas a lo humano. Dicen, bueno, es que Dios no puede querer tanta violencia o tanta resistencia o tanto martirio. Entonces tiene que comprenderme y voy a tomar un descanso, un descanso prohibido o un compromiso con el mundo prohibido. Así es la gente, ¿eh? Es lo que pasó en la tradición. En la tradición, el combate es de Dios. Lo que uno hace es ser fiel a Cristo. Y delante de él, al pie de la Virgen de la Soledad, con la Virgen de la Soledad, uno es fiel y permanecer ahí, a su lado, de ellos dos, con Cristo y la Virgen Santísima al pie de la cruz. Ese es el buscar el reino de Dios, su justicia. Al estar uno al pie de la cruz. Y lo demás Dios lo va a dar. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Y todo eso es de Dios, es la parte de Dios. O sea, el enfoque es Jesús, la gloria de Dios, su reino, el amor de Dios, el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María. Ese es el enfoque. Todo es espiritual. Y lo demás, Dios me lo va a dar. Dios me lo va a dar. Pues lo moderno, gente moderna, el nuevo solo es al contrario. No. Primero, me aseguro yo mi dinero, mi plata, mi salud, mis hijos, y vivir de manera propia, como ellos piensan que es propia, sin cruz, sin sufrimiento, lo más que se pueda. Y lo que sobre, ya le doy poquito el rosario ya, poquito tiempo para las oraciones, y si me da tiempo voy a misa los domingos, así la gente. O sea, todo al revés, hay que reconocerlo. Entonces vamos a dar un vistazo a la epístola para ver qué es lo que significa el día de hoy. Joel, el profeta Joel, porque las promesas eran carnales en el Antiguo Testamento, para después elevarnos a lo espiritual de ahí, ¿no? Entonces dice el Señor, vosotros, hijos de Sion, alegraos y gozaos en el Señor, que os ha dado un doctor de santidad, o sea, el Espíritu Santo. Y hará descender sobre vosotros lluvia de otoño y de primavera. Ahí está. O sea, ese es el Antiguo Testamento. Promesas, bendiciones al modo humano. Otoño y primavera, como antiguamente. Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Todo eso tiene una interpretación espiritual en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y comeréis abundantemente hasta saciados. Es el amor de Dios, el amor al Sagrado Corazón de Jesús. Y alabaréis el nombre del Señor Dios vuestro, el cual obró maravillas con vosotros. Maravillas espiritualmente. Uno tiene que agradecer más por la fe, por amar a Dios, que por tener comida o tener casa. El cual obró maravillas, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo estoy, que yo el Señor Dios vuestro, soy yo, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, lo dice el Señor Omnipotente. Entonces la iglesia le pide a Dios que bendiga los frutos de la tierra, como una prefiguración de las bendiciones espirituales que el Espíritu Santo prodiga a nuestras almas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nos dicen que descienden sobre nosotros las lluvias, esa es la gracia, Cuando Jesucristo dice, saldrán aguas vivas de mí para saciaros completamente. Ese es el Espíritu Santo que se derramó sobre nosotros. Es el agua. Representa el Espíritu Santo. De otoño y de primavera. O sea, en todo tiempo. Y la cera se henchirá de trigo. Trigo es la Eucaristía, precisamente. ¿Sí? Esa es una alusión al futuro. Como el amor a Dios va a crecer a través de el deseo de recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía, ya sea sacramentalmente o para comunión espiritual. Y los lagares rebosarán de vino. Ahí está, la preciosísima sangre. O sea, ese vino del amor de Dios, de su sangre, de su sacrificio por nosotros, es lo que nos debe satisfacer, es lo que hay que buscar. ¿Sí? Y aceite. El aceite es la unción del Espíritu Santo. Y comeréis abundantemente. O sea, la palabra de Dios, la fe y la caridad, hasta saciaros. Y así me alabaréis. O sea, eso es importantísimo, porque la gente del nuevo sorno, la gente moderna, lo ve todo al modo carnal, no hay duda. Yo los he visto y es un dolor de cabeza para ellos. Porque, digamos, alguien los ofende y piensan al modo carnal. Me ofendió, se lo regreso. O me enojo y ya no le hablo. O le corto la amistad. O le dejo de agradecer. O le dejo de rezar. O dejo de hacer algo por él. Un favor. Todo eso es carnal. Eso no es el católico. Si alguien me ofende, ¿qué hay que hacer? Elevarse la fe y decir, Dios mío, gracias por hacerme sufrir por amor a ti, por hacerme practicar la virtud, por purificarme. Y te ofrezco esto por la persona que me ofendió para que se cure, para que se sane. Básicamente voy a su crucificar. Eso que me hicieron lo tomo como una gracia crucificante para ganar la gracia, para convertir al hermano que me ofendió. Todo eso así, es así, esa es la religión católica. Pero fíjese, así es como se muestra cómo se perdió la fe. Así se demuestra que se perdió la fe en el nuevo sordo. Por ejemplo, es un caso muy conocido de Francisco, con Amores Leticia. O sea, ese documento en el que permite la comunión a los divorciados, a los adúlteros. Francisco dice lo siguiente en ese documento, dice: como hoy en día ya no es posible combatir este problema, entonces vamos a darles ya la oportunidad de comulgar. Básicamente, verlo todo desde el punto de vista humano. Como no se puede ser casto y ser fiel al cónyuge, entonces hay que permitirles entonces comunión. Como ya no se puede, dice Francisco, entonces hay que darles la comunión. Fíjese la apostasía. O sea, solucionar el problema a nivel humano. Como casi nadie puede, entonces hay que darles la oportunidad, por misericordia, entre comillas. O sea, esa es la mentalidad moderna. Hay que reconocerlo y nosotros tratar de sacar provecho de eso. O sea, todo lo que nos pase, queridos amigos, sufrimientos, cosas buenas, cosas malas, persecución, hay que verlo de esa manera. Dios me lo manda por algún motivo, entonces lo voy a aceptar, lo voy a sufrir. Le voy a pedir que me lo quite si es su voluntad, pero mientras tanto lo sufro con alegría, con paz, para la salvación de mis hermanos que andan mal, y mis hijos, o mis nietos, o mi cónyuge, o quien sea, ¿no? Ese es el espíritu católico. Eso se vive al nivel de la fe. ¿Sí? Estoy muy cansado, por ejemplo. La tentación es decir, no, Dios tiene que entender, yo estoy muy cansado, ya aquí termino mi servicio, aquí termino mi labor por Dios, mi oración. Eso es muy humano para solucionar un problema de manera humana. ¿Cómo tendría que ser? Estoy muy cansado y tengo que rezar mi rosario, mi oración, tengo que servir a Dios de alguna manera, en el prójimo, por ejemplo, una obra de caridad. ¿Qué tengo que hacer? Forzarme, pedirle a Dios ayuda. Y decir, Dios mío, tú prometiste la añadidura para seguir cumpliendo nuestro deber de Estado, de la caridad fraterna y de servirte y de amarte y de orar. Dame la fuerza, Señor, lo voy a intentar y con tu ayuda. Espero que lo podrá hacer. Así debe ser. Esa es la regla de San Benito, eso. Cuando alguien le pide algo imposible, es lo que dice San Benito. Cuando el superior le pide algo difícil o imposible a un hermano, dice, tiene que intentar hacerlo con la ayuda de Dios. Pero el mundo moderno es así. No, 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 es muy duro. No, no, hazlo tú. No, es demasiado. Eso no puede ser de Dios porque es demasiado duro. Así piensa la gente. O sea, esa es la apostasía. Es la falta, la pérdida de la fe. Todo se ve con la luz humana, todo. Por eso no hay paz. Por eso no hay amor. Y por eso no hay esperanza, porque no hay fe. Esa es la realidad. Pedir esa gracia al Sagrado Corazón de Jesús hoy, que es su fiesta, y que nos envíe el Espíritu Santo para que nos movamos, seamos fieles al Espíritu Santo constantemente, y por lo tanto a la Virgen Santísima. Porque todo esto rebota en la Virgen Santísima, toda esta infidelidad nuestra rebota y perfora el corazón inmaculado de María. Porque ella es la corredentora, y ya ve todo. Santo Tomás de Aquino dice que ella ve todo lo que hacemos los hijos, todo, el corazón, los pensamientos, las palabras, las obras. Ella está totalmente, sabe, está totalmente alerta y sabe todo lo que estamos haciendo y pensando. O sea que es dolorosísimo. Somos tan ingratos y tan miserables y tan maliciosos, pecadores. Ella lo ve, un corazón tan tierno, tan puro y tan amoroso lo ve. Por eso es que es tan importante la devoción de la Virgen de la Soledad que estamos propagando por los últimos 2 años. Porque eso nos da conciencia de lo grave del pecado y de la importancia de ser fieles a Dios y de conformarnos, con que el amor de Dios y la Virgen Santísima, ese amor es nuestra recompensa. Lo demás no importa, lo que Dios quiera. Lo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sí,